presidente y una nutrida comitiva están en el Reino Unido en este momento, teniendo encuentros al más alto nivel. Ya tuvieron la reunión cumbre con el primer ministro Boris Johnson. La cuenta oficial de Downing Street, que es la residencia del primer ministro, publicó un fragmento del encuentro. En realidad, arranca el video, Fede, te voy a pedir Johnson 1, con Boris Johnson en el corredor de Downing Street. Uno intuye que la previa de que el presidente llegue, haciendo una breve presentación de a quién va a recibir. Vamos a escuchar.
It is a very, very great pleasure to welcome President Poe of Uruguay and.
Cortame, para. It is a very great pleasure to receive President Poe. Está con una esquelita, Boris Johnson, ¿no? Leyendo como más. Y dice President Poe. O sea, se comió en la calle. Yo no sé si piensa que la calle es el segundo nombre. O
no,
que.
No puede pensar que es el segundo nombre porque.
Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou. Poné de vuelta.
Alberto.
It is a very, very great pleasure to welcome President Poe of Uruguay. And the relationship between our two countries goes back a very long time and is exceptionally.
Acá ya están.
Me encanta el acento de Boris Johnson.
Sí, es excelente. Los dos ya sentados en los sillones de Downing Street. Boris Johnson, básicamente, agradeciéndole la visita al presidente. Hablando de que es momento de llevar las relaciones entre los países a otro nivel, ¿no? To a next level. Eso, digo, para cualquier mandatario de país en desarrollo es música para sus oídos, ¿no?
Sí, sí.
Si vas en busca de acuerdos comerciales de algún tipo.
Tercera base.
Exactamente. Avanzaremos. O puede ser palabras con contenido vacío. Eso
en el 2021, 120 millones de dólares exportados a el Reino Unido. Por lo general, el promedio son 50. Se disparó ahí en materia de exportaciones porque, bueno, se exportó bastante más carne, se exportaron lácteos que no se habían exportado, ¿qué más? Colza, aceite de colza o la colza, no sé si era el aceite o qué, pero también se exporta bastante. Y allá algo de maquinaria y whisky.
Algo de maquinaria de whisky.
Sí, algo de maquinaria agrícola, ¿no? Para maquinaria vehicular, ¿no? Agrícola y whisky.
Mucho ya whisky. Entra, o sea que efectivamente.
Digo, tenemos un comercio acotado.
Sí, sí, claro.
¿No? Obviamente, exacto. Pero bueno, la posibilidad ahí de seguir explorando. ¿No? Mejores acuerdos.
Lo que sucedió cuando.
Porque arancelariamente entramos con aranceles muy altos. Claro. Al Reino Unido porque tiene aranceles altos.
Pero está, se abrió una ventana de oportunidades cuando el Reino Unido, cuando decide abrirse la Unión Europea y eventualmente iba a fijar su propia regla. Es pico a pico con Boris Johnson ahora.
Sí, pero sigue siendo la Unión Europea y el Reino Unido uno para el otro en materia de comercio, ¿no?
Si vos vas a bajar los aranceles,
yo creo que
vas a tener que comunicar a la Unión Europea. ¿Sí?
No, me refiero a que parte del comercio más importante que mantiene Inglaterra lo mantiene con la Unión Europea, porque sigue manteniendo un acuerdo comercial fuerte. Se fue políticamente, pero comercialmente mantuvo los acuerdos.
No, lo que voy es que hoy día tiene más autonomía el Reino Unido para negociar con otras partes del mundo.
Sí, eso seguro. Comercial.
Y ahí Uruguay es donde viene una ventana de oportunidad. Dijo.
Fue más concreto, Sapo, claro. No dijo solamente lo de.
Estamos ansiosos de encontrar nuevas formas de avanzar juntos. Hay mucho por hacer. Y después, Juanchi tiene la página propia de Downing Street, del gobierno británico.
O sea que el gobierno británico puso ahí cierto énfasis, ¿no? En la página, ¿no? Dijo, bueno, recibió al presidente de la calle, los líderes dieron. Se dieron la bienvenida y. Bueno, celebraron la profunda alineación, ¿no?, entre el Reino Unido y Uruguay en varios temas, desde el libre comercio hasta la convicción en los valores democráticos, en la libertad civil.
Dame lo importante, no me hable de valores democráticos.
Bueno,
igual fuera de joda, hablando de valores democráticos, hicieron un énfasis, por lo pronto si uno mira ahora las redes de la calle Pou, se ha juntado con distintas figuras, y está el énfasis del tema de la postura de Uruguay con respecto a Rusia y Ucrania. A ver, lo de valores democráticos no es tanto humo en este momento porque.
Eso se lo comentaron, ¿no? Le comentaron a Uruguay que habían visto con muy buenos ojos la posición dura que había tomado Uruguay con respecto a la invasión de Rusia. El primer ministro destacó, bueno, que Uruguay ofrece enormes oportunidades por su producción agrícola, por sus energías renovables, Y después el compromiso, básicamente, a reducir las barreras comerciales que existen entre los dos países, a tratar de intensificar el comercio, y a tratar de invertir, dice el resumen de prensa de la página del gobierno inglés, en las industrias que incluyen, por ejemplo, los productos farmacéuticos. Eso es otra cosa que le vendemos en Inglaterra, algo de productos farmacéuticos, y software, ¿no? Y bueno, ahí está. Después no dice mucho más. Hay todo un párrafo que habla de lo de la guerra que menciona Jorge. Dice, bueno, el primer ministro agradeció al presidente por visitar Londres y expresó su deseo de impulsar la asociación entre el Reino Unido y Uruguay mientras nos recuperamos de la pandemia y trabajamos juntos para abordar los desafíos globales. Punto.
Boris Johnson está en campaña con el tema Ucrania. Él quiere ser percibido como uno de los líderes europeos que apoya más la causa ucraniana. ¿Se acuerdan que él incluso visitó Ucrania y habló con el presidente Zelensky en un mano a mano? Entonces, no es raro que, aprovechando la visita, ya tire un poco ese tema.
De hecho, la agenda matutina de Boris Johnson, antes que llegara a la calle Pou...
¿En qué andaba Boris Johnson?
Andaba con Ucrania, con los niños de Ucrania. Y sacando una iniciativa para apoyar a los niños de Ucrania. Después apareció esta interrupción en la agenda, que es el presidente de Uruguay, ¿no? Encuentro, pim, pum, pum, hizo énfasis en Ucrania, la canciller británica también hizo énfasis en que eran two freedom loving democracies, ¿no? Dos amantes de...
Democracias amantes de la libertad.
Exactamente. Y también agradeció a Uruguay por su postura firme en contra de la invasión de Putin a Ucrania, ¿no?
Pero a Boris Johnson, en este momento, en los tabloides ingleses, en la prensa inglesa, lo están matando por el Partygate, las nuevas fotos del Partygate, ¿no? Que Boris Johnson se había ocupado de intentar aclarar que no había existido una fiesta como tal, en Downing Street, ni mucho menos, y apareció en la foto donde hay mesas, Boris Johnson, un vaso de kiwis en la mano.
De hecho ya se llama el Frizzle Gate, porque es un espumante.
Es un espumante.
Hay varias botellas de espumante.
De espumante y de vinos.
Ahí, mira, más concretamente...
O sea, estaban chupando...
ITV News, que fue la que hizo públicas estas fotografías, negadas por Johnson, ¿no? Se sabía que había habido un ágape el 8 de noviembre de 2020 en Downing Street. Se sabía que funcionarios habían estado bebiendo, pero Boris Johnson por ahora había, digamos, le habías quedado las balas a las
acusaciones. Permaneció al costado.
De hecho, recordemos, esto sucedió en diciembre de 2021, si no me equivoco, una legisladora que le hace la pregunta a Johnson, que está en el Parlamento en ese momento, de si había sucedido efectivamente una fiesta de aquel día. Es Johnson fiesta, Fede.
Prime Minister, tell the House whether there was a party in Downing Street on the 13th of November.
Prime Minister.
Mr. Speaker, no, but I'm sure that whatever happened, the guidance was followed and the rules were followed at all times.
Ahí le dice, señor Johnson, usted le tiene que decir a este Parlamento si hubo una fiesta en Downing Street o no. Mr. Speaker, no, pero sea lo que sea que hubiera pasado, estoy seguro que se siguieron los protocolos.
En noviembre de 2020, en Reino Unido, no podía haber más de dos personas de diferentes lugares en un mismo en una misma habitación.
¿Cómo?
Claro, vos podías estar con tu núcleo familiar,
tu núcleo,
o podías agregar una persona de otro núcleo familiar y no más que eso.
O sea, burbuja más uno.
Burbuja más uno. Bueno...
¿Pero esto era la burbuja de Downing Street o no era la burbuja de Downing Street?
Bueno, están todas blureadas.
En Downing Street había una burbuja.
Había una burbuja.
La del champagne que se estaban chupando, ¿verdad?
Sí,
seguro.
Por lo pronto era...
Esa es la burbuja.
Era un ágape para despedir al director de comunicaciones de Downing Street, Lee Kane. Había 8 personas más, los que se ven en la foto, ¿no? Y lo más importante es las bebidas que se ven en la foto, había... una red box, una caja roja que no sé a qué alude. Me imagino que ahí venía
la vida. Stripper.
en la mesa que está al lado de Boris Johnson, en las fotos que vemos, hay 2 botellas de champagne.
Pero el problema, ¿por qué es la bebida? A menos que estén tomando todos de la misma copa, el problema es que estaban violando el protocolo porque estaban juntos.
Claro, pero Boris Johnson no había aparecido en fotos todavía.
No, el problema de Boris Johnson siempre ha dicho, no estuve ahí. No. Pero vive ahí, Boris Johnson.
Claro.
¿Qué querés? Si tenés una fatula, ¿no? A vamos a decir, a 10 metros de tu habitación.
Claro,
y no pasás.
La pregunta es:
por lo menos vas a pedir que bajen la voz. Tenés que haber nacido en Utah y ser mormón para claro. No pasar. Sí, la pregunta pero una es vez que vas a decir, che, bajen la voz.
¡Vení! ¡Tómate una!
La discusión es si esto computa como una fiesta o no.
Estoy leyendo en este momento de Sun, uno de los tabloides.
Oh, de Sun.
Recordemos Sun. El mismo que trató de golpeador de mujeres a Johnny Depp, sí. ¿No? Sin pelos en la lengua. Y tiene razón, Sapo. En este momento tenés a los dos partidos, ¿no? A los conservadores y no a los laboristas, discutiendo sobre si la foto de Boris Johnson alzando una copa constituye una fiesta o no. O si era un brindis
bueno,
en la burbuja.
¿Cuál es la clave acá?
It makes sense. It's a party.
Porque aparte, si ves obviamente que el mismo fango que nosotros conocemos a nivel legislativo acá, lo tienen ellos. Obviamente los testimonios de legisladores de
claro.
Laboristas.
Two glasses of wine is a party.
Claro, no, diciendo que se me murieron familiares esto era en el momento que Boris Johnson estaba levantando la copa, ¿no?
La que le hizo Fantino al Bert.
A ver, ustedes díganme si es una fiesta o no esto, ¿no? Se ven 8 personas en la foto.
Sí. Levantando ¿8 personas?
O por lo menos en las diferentes fotos.
8 personas es una reunión.
Es una reunión.
Bueno, a mi edad, 44, ya es una fiesta. Una fiesta sí. Joda, pero mal.
Hay arriba de la mesa que se ve, porque después hay otras mesas con otras cosas, ¿no? Pero está la famosa caja roja que no sabemos qué tiene. En la mesa que está al lado de Boris Johnson hay 2 botellas de champagne. O Cava, pone la nota, porque no lo sabe diferenciar, yo no sé diferenciar.
Qué miedo que le estén contando las botellas.
Cuatro botellas de vino y una botella de gin, pero con el detalle que está por la mitad.
La podrían haber abierto de otra fiesta pre-pandemia.
Por la mitad. Se habían agarrado un estado ya.
Eso no era un brindis de despedida de Lee Kane.
No.
Eso ya había pasado a otras ligas.
Lee Kane era el de prensa.
Era el de prensa, sí. Director de comunicaciones de Downing.
Director de comunicaciones, sí. Lee Kane. ¿A dónde se iba? ¿Tenemos idea?
No sé.
Se iba del país.
En verdad era en honor a Lee Kane. Es capaz que no se iba a ningún lado. Capaz que me busquemos la excusa para abrir una
de
Dale, Lee Kane.
Era la nivel de Wan Chan Kane, porque seguramente Wan Chan Kane a algún lugar se iba y tal, era en medio de la pandemia, sapo. Cualquiera buscaba una excusa para prenderse un gin.
Para abrir un bifita, por eso te digo. Claro. O sea, eso es seguro. La discusión es.
Lee Kane, señor. No, pero yo no me voy a ningún lado. Yo voy a seguir trabajando acá hasta fin de año.
¡For Lee Kane! ¡For Lee Kane! Y ahí empezó a escuchar el inglés que le cuesta muy poco arrancar a beber.
Pero, ¿no? Claro.
Porque eso es lo otro. Y bueno, y el embajador de la libertad responsable llegó a Inglaterra en medio de este caos, ¿no? Con un Boris Johnson, al cual le están explotando los tabloides en la cara porque dicen, vos, es una persona que primero hizo un pésimo manejo de la pandemia cuando matizó. Después terminó el internado, recuerden que le agradeció a los 2 enfermeros que estuvieron durante días mirándolo mientras respiraba, o sea que se dio vuelta con una tortilla.
Era el abanderado de la inmunidad natural.
Exacto.
La lógica era que...
como los suecos claro, habían practicado un poco lo mismo, ¿no? Que si la inmunidad de rebaño, que mientras más rápido nos contagiáramos, más rápido iban a salir de eso, ¿no?
Vamos a empezar a llenar los hospitales, hubo que meter una reversa feroz.
Ahí está. Y bueno, el presidente llega en medio de esta tormenta que tiene Boris Johnson, que ha atravesado muchísimas otras tormentas, y esto es apenas... Un secador de
como
pelo.
Como el marinero inglés, ¿no?
Parruqueta, ¿no?
Está acostumbrado a las tormentas.
Absolutamente.
Habla del inglés.
Bueno, porque el presidente... A ver, porque otra cosa sobre la que hay que reflexionar, me parece, es... Nosotros como que somos embajadores de British Cuts, de alguna forma también. Llega el presidente de la República formado en la institución más importante de lengua británica del país, ¿no? ¿O me equivoco?
¿El St. Andrews?
Bueno, está bien. Si quieres, después haremos una discusión sobre en dónde se enseña mejor inglés en el Uruguay. A priori.
Siento que quedamos por fuera de esta conversación.
Van a quedar por fuera de la conversación.
Yo aprendí inglés en otra institución.
A ver,
¿cómo ¿en dónde fue lo tuyo, Jorge?
En una escuela de inglés de mi barrio, que se llama La Casona del Sur.
Yo doy fe que es el que mejor habla inglés de los 4, Jorge Valmeli.
Ahora
el que tiene más...
Más jerga.
Más lenguaje incorporado.
Les cuento la experiencia. Pero primero le
me entonces, y yo después. Bueno, el presidente, obviamente, para mí que era un doble desafío, ¿no? Primero que nada, encontrarse con el primer ministro británico, después, hacer uso de su inglés, ¿no? Incorporado en el British Schools en la madre patria.
Del 1 al 10, era un 4.5.
Cuando estaba cursando.
Sí. Sí, se le nota.
Puede ser que
se
estaba en el grupo C.
Digo, el muerto se ríe, el degollado en tal caso, pero bueno, como buen muerto, debo decir que claramente no estaba ahí al tope en la clase.
Bueno, ustedes juzgarán en sus casas, el presidente de la República, hablando.
Pero ojo, sí. Destacable. Digo, tal, en realidad Susana Rebelle también fue a
Divinity
School. Omar Paganini no sé, pero tengo idea que fue al Christian Brothers College. Uh-huh. Rodrigo Ferrer no tengo ni idea.
Tirás una túnica y una moña ahí, no toca el piso, ¿no?
Es increíble. No, que no va a tocar el piso. Como cae el piso.
Pará, y
alfombra blanca.
Bustillo, no sé si fue al seminario, Bustillo, ¿puede ser?
Bustillo es de la Universidad de la Calle.
No, Bustillo es un franquista del Golf Club, de los Cuervos.
No, sí, seguramente.
No, sé dónde estudió.
En su alma es la Universidad de la Calle.
Tipo con calle, bueno, algo es el canciller.
Es el PhD de la viveza. Pero sí, pero también.
Si hay un jerarca del gobierno que te diría, fui a la Universidad de la Calle, ¿quién es?
Sí. Bustillo. A Mende que tiene una formación diplomática formal, o sea, pero digo que aparte te da eso, a mí me proyecta eso, Bustillo. Pero bueno, el presidente.
Peña, ¿no? ¿No te parece que tiene ahí como la Universidad de la Calle un poco también?
No me imagino a Peña diciéndote fui a la Universidad de la Calle riéndose. No me lo imagino.
Bueno, el presidente le tocó un poco menos.
Bueno, te iba a decir que toda la comitiva habla inglés. Fueron a Canning House y hablaban todos y expusieron todos en inglés, absolutamente todo. Por eso te digo que todos manejan el inglés bien. Después la pronunciación es otro tema.
Está bien, Arbeleche la escuchamos hace un rato, una gran pronunciación. ¿No?
Una pronunciación correcta.
Correcta. El presidente habló de esta forma.
Thank you for your invitation, Prime Minister. I will use your word. It's the time. It's the time in trade. It's the time in strengthening relationships. Very antique relationships. So we take it to the next level. We'll be talking with a few officers and private sector about trade, green finance, green energy. So I think we'll walk the talk on that issue.
You'll walk the talk and the walk. Thank you very much, everybody.
A ver, aplicó más al haber escuchado a Eminem que al British, ahí como muy walk the talk, ¿no?
Y un never walk alone.
La salvó ahí como quien va a un examen de proficiency, ¿no? Y se anota un pedazo de letra de los Rolling Stones para quedar como un cra, ¿no?
Ahí va, esto se va al cajo y lo tengo.
We all need someone we can lean on, ¿no? Y vas al proficiency y tirás toda una frase de una letra de los Rolling Stones.
Julio,
Bueno, esa es un poco básica, pero Linon, de pronto te parece.
No, Linon.
Y acá la sacó con un walk the talk.
Yo creo que hemos tenido la mejor versión del presidente hablando inglés. Yo creo que claramente se esmeró porque sabía que estaba hablando la propia flema británica, ¿no?
Sí. ¿Qué tal? ¿Te gusta la pronunciación de Boris Johnson? Decían acá.
A mí me gusta mucho el acento de Boris Johnson.
Ahora, no debe ser la reina hablando Boris Johnson, ¿no? No sé ni dónde estudió.
Perdón, supongo, Boris Johnson, si no me equivoco, fue Oxford.
Claro, debe haber
ido. No, tiene, es cuna.
Sí, está, es cuna de oro.
Cuna de oro, Boris Johnson. Sí. Pero.
Sí.
Y medio que un genio de su generación.
Un genio de su generación.
Sí, un genio de su generación.
Mirá, recordado como un intelectual. Uh-huh.
No así la calle.
¿No has recordado como un genio de su generación?
Yo creo. A Susana Arbeleche seguro que sí.
Sí.
Vos, Susana Arbeleche, como la ves a Susana, ¿qué te da?
Bueno, estudió en el extranjero.
Estudió todo, aplicada, ¿no? Seguramente en inglés era lo más aplicado, ¿no? Para mí la calle andaba soltando chanchos en el British mientras Azucena hacía todos los deberes, ¿no?
Bueno,
claro. Está bueno, pero se enderezó y me parece que, porque hemos hablado más de una ocasión sobre el inglés del presidente, acá me parece que un 6 en 10.
¿Cuánto le das?
6 en 10.
Yo por las circunstancias voy a ser un poco más generoso y le voy a dar 8 en 10.
Ah, bueno.
Bueno, porque le hace que...
Pero 10
si
en 10
plantás ante vos,
inglés,
y ahora que tiene que plantarse ante el príncipe Carlos, pues una cosa es... Que venga acá, yo qué sé, Carlos Van Duelson, Y el presidente le hables en inglés. Sí. Hello, Mr. Matt Wilson. Fine, I'm very rich to have him here, ¿no?
Sí, acá es todo protocolo.
Ahora, está paradito ahí con el príncipe Carlos al lado. Y tenés que arrancar a hablar inglés. Y el esfuerzo de hacerlo fluido, para mí ya es un 8.
Sí. Bueno, fluency, como cuando te claro, digamos, te calificaban.
Es un 8.
Una calificación era fluency.
Por el nivel de interlocutor. ¿Cuántos uruguayos, por más que hablen muy bien inglés, tienen la posibilidad de plantarse ante el príncipe heredero? Parece que va a ser el príncipe heredero toda su vida casi. O el primer ministro de la pérfida Albia.
¿Ah? Bueno, sí, está bien, sí. No, totalmente. O sea, estás ante el embajador
de la están las cámaras y están todo ahí y no te tenés que trancar. Y de pronto, cuando te estás trancando, te sale un walk the talk y la colgaste de
en el ángulo. Pero no le puedes meter jerga callejera al príncipe Carlos. Tienes que meterle como algo más.
Al príncipe Carlos, con la que se mandó, le puedes meter toda. Le dice, ¿qué haces, Pervert? How are you doing?
Hi, Pervy.
I'm Pervy. How are you doing? Al príncipe Carlos, le haces bullying. Si el tío se fuera la reina, no, por favor. Ni se me ocurre.
Para mí hay dos temas. Primero, abramos 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Estoy seguro que en la audiencia hay mucho uruguayo que viajó en su momento y tuvo que hablar inglés. Así que me interesa experiencia de cómo cree usted que se maneja con el inglés. Porque todos somos unos capos cuando estamos en abstracto. Otra cosa es cuando, por ejemplo, te vas de viaje y tenés que hablar en inglés con alguien y ya es un tema aparte. Yo creo que la calle Pogo acá, en este caso, se hizo entender... que ya lo pone en el 5 de 10, o sea, en la mitad, está aprobación, metió una frase con onda, se le da un 6 de 10, pero le cuesta mucho, es muy, muy primitivo, le cuesta mucho conjugar, o sea, quedó claro, un 6 de 10.
Yo el tramo final.
Sí, yo lo rescato. Sí. Londres, 2012. El sótano de un bar japonés, que estaba abierto de ilegal, después de la... que estaba abierto toda la noche y la mañana. Cuatro británicos y yo. Sake, japonés.
Gracias por aclararlo.
Sí.
Y yo hablando de Uruguay.
¿Viste que el alcohol?
Si hubiera grabado eso.
El alcohol, lo que pasa es que tiene dos efectos. O te mejora mucho la pronunciación, o te la baja mucho.
Te larga la lengua, pero arrancás con una metralleta a meter palabras que no existen.
Bueno, está bien.
O decir, great exports of soya.
Soya.
Claro.
My country, great exports of soya. Y vas metiendo frases así forzadas a lo... Entonces, no puedo decir nada. Me parece que ha sido una forma bastante buena.
Walk the talk es practicar con el ejemplo.
Walk the talk es básicamente caminar lo que hablaste. Es decir, una vez que vos discutís algo.
Hechos, no palabras.
No sé si es hecho, no palabras.
Claro.
Hechos, no palabras.
Lo que hablamos, vamos a cumplirlo.
Sí. Claro. Ese es lo que hablamos, vamos a cumplirlo. Exactamente, sí.
Le dijo, ¿cómo se dice vamos a los bifes? En inglés.
Let's go to the stick.
Let's go to the stick.
To steaks. Pues, to steaks. To steaks. Stick sería los palitos, ¿no?
Iba a hacerte hablar en inglés. Pero sería los palitos. Con este ejemplo.
No vengas a amendarme.
¿Qué institución?
No venga de la casona del parque a amendarme la plata.
¿Qué institución es la casona?
Pues yo por una institución.
Parque.
Ah, ni el celebrity era la de Paisandú.
La casona del parque.
Vas a venir de la casita del parque. De la amenazar una plana.
La casita del parque.
Maté en inglés, por favor.
Aprender inglés,
sí.
Documental. Sí. Comentario número uno. Sí. Es clave tener profesores que le metan onda al inglés. En mi caso tuve la suerte de que los dos que tenía, tanto Nelson como Ana, le metían mucha onda y además eran muy beatlemaníacos. Entonces, gran puerta de entrada al inglés, meterte por la cultura, ¿no? Acuérdense que también era el boom de Harry Potter en esa época, en fin.
Lo que pasa es que cuando estás de viaje, te trancás. Porque te trancás.
Y lo otro que fue clave es un profesor que tuve, australiano de pronunciación exclusivamente, que era actor, él, era una persona que fue, en realidad con la familia, exiliado a Australia, con muchos uruguayos, etcétera, volvió, era actor, entonces mucho pique. El problema acá es que cuando uno crece, y uno es grande, le cuesta lo que es clave a la hora de hablar en otro idioma, que es actuar y qué fingir y qué es emular la pronunciación y
sí,
todo.
Sí, sí.
Uno
sí,
se vuelve modosito y termina hablando como un robotito, hello, how are you? Porque no quiere quedar mal y decir hello, greetings.
Eso que vos decís es clave.
Si vos le metés color.
A mí me pasó con el portugués.
El cantito, claro.
Lo hablaba medio tímido y un día me solté, ¿viste? Para caipiriñas, esto y lo otro.
No creo que estuvieras hablando portugués después de las caipiriñas.
¿Vos
creías que estabas hablando un mejor portugués?
No sabés cómo me entendieron. Impresionante.
Porque
quería volver a mi hotel y terminé en una favela.
Estabas en Canavieiras. Eran argentinos esos.
Con un revólver arriba de una mesa. Pero lo supimos entender de todas maneras.
Hong Kong 1999 veo en el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito que me habían cobrado 3 veces un único alquiler de auto en Nueva York. Un par de meses atrás, nunca supe de dónde saqué todo el vocabulario en inglés que utilicé al hablar con la empresa de alquiler de autos en un inglés gringo muy cerrado. La necesidad manda. Si tenés que hacerte entender.
Situaciones extremas.
Sí.
Sí, está con cierto manejo, ¿no? Si estás en Kabul solo.
Es otro tema, ¿no?
Pagan 3 veces el auto, ¿no?
Pedro pone: trabajo en Miami no vale porque 90% es latino, igual te cuesta. Está bien, Estados Unidos es un mundo aparte. Y ustedes que fueron a Europa en distintos momentos, ¿juegan la de hablar en inglés o prueban español? Porque yo pienso que si te vas a Francia, por ejemplo, español debería ser relativamente...
Sí, porque aparte les hablas en inglés y se te cortan la cara.
¿Se te cortan la cara? Sí, es real el estereotipo.
Es real, te cortan la cara, sí. No le gusta nada.
Mejor
en
decir
cambio, en Alemania es como que estuvieras en Inglaterra.
Bueno, pero es muy parecido el alemán también, ¿no?
Todos saben. En Alemania me refiero a las grandes ciudades, ¿no? Capaz si te vas a... El pueblito alemán, no. Pero...
Igual en el caso de la calle Pou, yo la recomendación que le haría al presidente, ahora habla un país con el presidente, es que lleve ya lleve todo escrito, ¿no? Cuando uno tiene miedo de hablar en otro idioma para no quedar en Orsay, se anota todo y más o menos lee un poquitito. Boris Johnson no tuvo ningún empacho en leer de un papelito. No cuesta nada. Entiendo que uno queda más canchero si improvisa, pero también se abre a la posibilidad de meter la pata, ¿no?
Bueno, bien, mañana seguiremos con...
Me dicen una información que, por ejemplo, Azucena Arbeleche, que confirma mi teoría, fue prefect. Y eso era un rol que cumplías como alumno cuando estabas en el último año, que solo se lo otorgaban a aquellos que eran académicamente intachables, de conducta intachable, y se los consideraba súper responsables, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno.
Era como el abanderado.
Era como el abanderado, exactamente. ¿No?
Sí,
la versión inglesa, que era medio botón
también. Sí. Está ya la foto del presidente con Carlos,
Sí.
¿Ya está? Ya se dio el encuentro. Un Carlos avejentado,
Bueno, ¿qué querés? ¿Ya de cuánto tiene Carlos ya?
73 o 76.
Me dicen que Carlos, por ejemplo, no sé, ahora, ¿no? Digo, hace 10 años atrás, pero ahora. Llega la noche y dice, ¿y cuándo se va a morir esta vieja?
No, ya está entregadísimo.
¿Eh?
Ya está entregado.
Yo creo que cada vez lo piensa más. Cada vez lo piensa más.
Pero se lo dice a Camila.
Se lo dice.
Por más que trato tan personal que tengo con ella, pero...
Pero se lo dice porque otra cosa es que Camila no la soporta a la madre.
Planea
la
matarla.
Exactamente. O sea, Camila...
Ya en un momento tanteó al MI5 y...
Sí. Pero vieron que Carlos estuvo en el inicio de sesión de parlamento el otro día, cumplió funciones de rey.
Tiene funciones protocolares.
No se está celebrando el jubileo ahora.
El jubileo, una reina muy raleada desde la salud. Uno piensa que está en sus últimos instantores. No tengo. Yo de hecho me puse a mirar la serie y me abrumó.
97 años tiene.
Está salado.
Está salado.
97 años.
O sea, realmente la reina de Inglaterra es la persona
más longeva del mundo.
Más longeva.
96 años.
Lo que te quiero decir es que le puede pasar al príncipe Carlos que el día que le toque palma. Por esa es ironía del destino.
Pero para mí se lo va a pasar directo al hijo.
Es un año grande que Mirta Legrand.
No. El príncipe Carlos va a asumir como rey. ¿Vos te pensás que no va a dejar pasar la oportunidad después de esperar tanto de asumir al menos por un día como rey de Inglaterra?
¿Cómo siguen con toda esa mentira?
Bueno, pero para esa familia es poner tu nombre en la línea sucesoria.
Y sí.
Si no, se va a ver como un fracasado.
Uh-huh. Sí. Así que entonces era Prefect, ¿eh? José Narveleche.
La revista Hola sale.
La revista Hola.
Este, interesante que... viste que Luis Alberto Herrera, la calle Herrera y la calle Pou, los tres, hubo una nota de Martín Tocar en El Observador que hizo el raconto un poco de este, cuando la calle Herrera fue recibido por el rey Jorge V, creo que era. La calle Herrera estuvo, no sé si en un momento con quién habrá estado, puede ser Tony Blair, capaz.
No, y ahora la... Tony Blair no.
No, ¿no? En
los 90. Bueno, era Taylor.
Bueno, le tocó estar con Taylor y con alguien más, uh-huh. No sé. Y ahora, bueno, lo mismo. Calle Pou con Johnson y el Príncipe Carlos.
Johnson y Johnson. Bueno, hacemos la tanda.
Pará, sapo. ¿Qué? Contale a la gente la nota que tenemos.
Bueno, vamos a hablar con Jorge Cravino, con médico veterinario, exdirector de Fauna. Estuvo la polémica, los cruces por el decreto que ampliaba... o modificaba la reglamentación vigente con respecto a la caza deportiva en Uruguay. Recordarán que hablamos sobre este tema largo y tendido. Bueno, vamos a meternos con ese mundo, con las modificaciones que se hicieron, pero también con el mundo de la caza deportiva, con la práctica de este deporte, con una persona que sabe los kilos sobre el tema, como les decía, es el médico veterinario Jorge Cravino. Ya venimos.